Las 9:32 de la mañana y como cada lunes, menos el próximo, vamos a conversar con Irving Vargas. El tema de hoy, la inteligencia artificial en Fitur 2023 examina comportamiento de los visitantes. Hay otro tema también, que 75% de los consumidores dejaron de comprar su marca preferida por aumento de precios. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti.
¿Cómo anda todo?
¿Perdón?
¿Cómo anda todo?
Muy bien. Comenzando una semana, finalizando ya el mes de enero, con muy buenas expectativas para el país, para la República Dominicana, en términos generales. En especial, hoy hemos querido tocar el tema de Fitur, desde el punto de vista de negocios y marketing. Simplemente muy breve, en 5 minutos voy a hacer una reseña de cómo se está utilizando inteligencia artificial
evaluar. Sorprendida, me quedé sorprendida, me dio mucho gusto verlo y todo.
Sí, y primero, para poner en contexto, Fitur es la Feria Internacional de Turismo que se celebra en España, siempre entre los meses de enero y febrero. La primera edición se hizo en 1981, con 1.500 expositores y una participación de, diríamos, 3.000 visitantes en aquel entonces. Y 37 países. En el 1982 se mantuvieron o se duplicó la cantidad de expositores a 3.000 y subió a 100 países. En el 2014, 9.000 expositores, o sea, 3 veces la cantidad de expositores, unos años más tarde, y 165 países. Fitur ocupa 10 pabellones de la, bueno, en este año 8 pabellones de la Feria IFEMA, que está en el centro de Madrid. Y hoy día Fitur está buscando desplazar la ITB de Berlín, que es la feria número 1 del mundo turística. Posee en la actualidad una cifra de más de 200.000 visitantes este año. Este año fue dedicado a Guatemala. Guatemala fue el país invitado. Y República Dominicana posee una de las delegaciones más grandes que tiene el evento. Es decir, para nuestro país, Fitur se ha convertido no en Fitur ni en la feria, no, es verdaderamente el evento más importante que se celebra fuera de nuestro país, que permite que nos acerquemos a proveedores. Bueno, somos proveedores, pero también a inversionistas, a proveedores también turísticos y a muchas de las empresas que participan en turismo, que están interesados en desarrollar sus planes de negocio, y por supuesto buscamos que la República Dominicana sea incluida en esos planes. Este año es un año que se le llama año de recuperación post-pandemia, porque el 2020, que fue diríamos, el último año que se celebró con una gran concurrencia.
No, pero el año pasado fue grande también. Recuerda que el año pasado el país invitado fue precisamente República Dominicana.
Sí, el año pasado nosotros tuvimos la participación más grande y probablemente una de las inversiones más importantes que se haya hecho en la feria, pero recuerda que Madrid estaba todavía exigiendo pruebas de COVID. Y a pesar, la República Dominicana capitalizó, diríamos, el poco o mucho movimiento que hubo en Fitur el año pasado. La cifra es mucho menor de la que ahora mismo no la tengo a mano, pero estuve viendo, eran poco más de 100.000 visitantes. Hoy día tenemos más de 200.000 visitantes y tenemos 40.000 personas digitales participando, o sea, que están conectados o que han estado conectados, porque la feria concluyó el 22, que es ayer, ¿no? Ayer domingo.
Ay, yo pensé que había que era hasta el sábado.
Bueno, dice 22, uh-huh. Y hoy creo que estamos a 23.
Sí, hoy estamos a 23.
Normalmente en esos eventos, Carlotti, se hace una clausura simbólica. No hay mucha actividad el último día de feria, que me pasa siempre con los eventos donde participo. Y sobre todo España, en este momento que hace bastante frío, tuvo unos días muy activos con esta feria que, como dije, movió más de 200.000 personas y 400 millones de euros en lo que ha sido gasto de los países participantes. Creo que participaron 170 países este año. Y, por supuesto, ya ustedes saben todos los detalles de lo demás. Con respecto a la inteligencia artificial, que ha monitorizado y analizado el comportamiento de los visitantes en Fitur, la empresa de Málaga, Goli Neuromarketing, ha utilizado una tecnología propia e innovadora basada en inteligencia artificial. Ha analizado unos 64 stands durante la celebración de Fitur y está precisamente pasando por 52 están monitorizados de la pasada edición a los 64 de ahora. Es decir, el año pasado fue el primer año donde se utilizó esta tecnología, sirvió de prueba. Y ahora este análisis, que es trascendental para conocer el impacto real y la presencia del stand o del expositor en Fitur, lo que se ha ido evaluando, primero analizar si la campaña o el diseño elegido para el stand ha sido el correcto, qué aspectos son los más interesantes, cómo se puede mejorar esto, también cómo se mide la trazabilidad del visitante en el espacio monitorizado, es decir, todo el movimiento que hacen las personas que visitan el stand, hacia qué punto se interesa, qué le llama más la atención, qué, diríamos, preguntas o diríamos informaciones van buscando. Y entre los pabellones que fueron monitorizados en esta feria se encuentra el de Andalucía, entre uno de ellos, y también la idea con esto es que esta tecnología propia ha permitido evaluar realmente el impacto de la feria en todos los visitantes, o sea, el nivel de expectativa que tenía, si fue cumplido, si fue superado, y evalúa y predice la conducta de estos visitantes. Para llevar a cabo este análisis se instalaron en los stand de los expositores cámaras que miden el aspecto de dónde miran las personas, o sea, mantiene el eye tracking, las emociones que expresan a través del lenguaje no verbal, cómo se mueven en el espacio y así el número de personas que pasan por él y su clasificación por edades. El Golineuro es un motor de inteligencia artificial que, sin grabar las imágenes de las personas, es decir, respeta la privacidad, no viola ese aspecto, es capaz de convertir el dato en tiempo real y lo hace en una superficie monitorizada por cámaras. Así que vamos a ver, quizás hay unos datos de la República Dominicana que vale la pena analizar, que esta empresa debe dar a conocer en su próximo informe. Pasando, déjame ver si nos vamos ya a la pausa. No, me quedan 4 minutos. Mira, en principio, el segundo tema que he planteado para el día de hoy es precisamente algo que hemos venido tratando hace tiempo, que es lo de la inflación y el impacto que está teniendo sobre las marcas. Hay un artículo interesantísimo de la consultora McKinsey, Lua, el impacto que están teniendo los aumentos de precios y si estos aumentos de precios tienen o no mucho sentido, o más bien no sentido, no justificación. McKinsey plantea que no todos los negocios tienen que ser afectados, como es lógico, en la misma medida por la inflación y por la guerra con Ucrania. He dicho, sea de paso, se me pasó mencionar que Ucrania participó en Fitur, precisamente en medio de la guerra. Ya por tradición, Ucrania era uno de los países que siempre ha apoyado esta feria, y este año no fue la excepción. A pesar de estar en la guerra, mandaron una delegación a este evento. Pues, ¿qué sucede con lo que estaba planteando con relación al estudio de McKinsey? Es que hay muchas cosas que hay que evaluar en este momento porque se están produciendo cambios muy importantes. Hay otro estudio que lo ha corrido una firma española que plantea que el consumidor está abierto, un 72% está abierto a probar marcas nuevas y está precisamente estableciendo en esta búsqueda una relación entre la calidad y el precio. El estudio se llama Estudio y Análisis de Tendencias sobre la Fidelización. De lo que se trata este asunto de fidelizar siempre al consumidor es de buscar la manera de que el consumidor siempre elija una marca, elija un negocio, elija una opción y se sienta no solamente identificado, sino se sienta que esa marca le pertenece a él y a su vez también él le pertenece o se siente importante para esta marca. Esto es posible primero por un servicio al cliente, diríamos, supremo, que yo diría que es el aspecto fundamental, porque una transacción es difícil que pueda fidelizar a un cliente. Puede crear una buena impresión, pero el cliente va a buscar en una segunda impresión un trato igual o mejor que el que recibió en la primera ocasión. Entonces, el estudio plantea que el 52%, por ejemplo, durante el año pasado, se mantuvo comprando marcas de su preferencia, pero comenzando el 2023, porque este estudio que estoy mencionando precisamente tiene 3 días de publicado, ha comenzado un movimiento importante de comenzar a probar marcas, de comenzar a analizar calidad versus precio y precisamente dar paso a nuevas opciones de consumo. Volvemos a la pausa o vamos a la pausa y regresamos con el tema.
Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos con Irving Vargas. Irving, no me ves porque mi cámara se dedicó a hacer una discoteca, entonces ya prende, sale, se pone verde, rojo, azul, y entonces van a ponerte loco, por eso no me ves. Pero aquí estamos. No, digo, ahora voy a pararme a grabar para que no me pregunte nada, pero sí.
No, está bien, no te preocupes, te espero pronto, en los próximos segundos. Mira, retomando lo que estaba planteando, decía precisamente que los consumidores han dejado o están dejando de comprar una marca en un 75% en el caso de España por el aumento de precio que se ha producido en los productos. Ya hemos hablado muchísimo sobre shrinkflación, o sea, cómo los productos se han reducido en la inflación. Hemos hablado del cambio de los empaques, de los envases como consecuencia del incremento de precios. Los fabricantes han tratado por todas las formas de mantener, de aparentar de que realmente la inflación no ha golpeado tan duro y que sus productos nos están elevando mucho de manera tal que puedan salir del alcance del bolsillo del consumidor. Y decía que esta encuesta revela que el 52% de los consumidores continuó comprando marcas en el 2022 y un 33% sí decidieron prescindir de aquellas que entonces eran predilectas, y las razones de la ruptura pues evidentemente son claras por las razones que di anteriormente. De los encuestados que dejaron de comprar la marca, lo hicieron por el aumento de precio. Un 38% lo hizo por la reducción de la calidad del producto y un 29% para probar otras marcas. Entonces, el estudio indica que los consumidores quieren ver otras opciones disponibles a la hora de adquirir un producto o servicio. Yo describiría en este momento el comportamiento del consumidor, por ejemplo, clase media, que cada vez es menos lo que quiero, más lo que necesito, en función de la disponibilidad de poder adquisitivo que tengo, o sea, de la cantidad de dinero que estoy manejando. Entonces, más de 7 de cada 10 admiten que se encuentran muy abiertos a probar nuevas marcas. Y un 27% reconoce que está bastante abierto. La mayoría lo están haciendo por la buena relación calidad-precio, es decir, un 67%. Y aquellos que seguían por el buen precio, un 47%, también hay quienes muestran curiosidad por algo diferente, y a esos le adjudicaron un 44%. Las recomendaciones, siempre hago el énfasis de que el word of mouth, el marketing boca a boca, es una de las prácticas más antiguas, tiene una gran responsabilidad en este proceso. Un 39% está haciendo probar nuevas marcas y lo hace por recomendaciones de familiares o amigos, y el otro 39% por las buenas reseñas. Y ahí hago un paréntesis. Anoche yo estaba precisamente evaluando una compra de uno de los accesorios y dispositivos que utilizo para cubrir los grandes eventos donde participo. Y había tantas opciones para comprar, había tantas, y había tan poca diferencia de precio entre una y otra, que la mejor guía que tuve para poder tomar mi decisión de compra fue ir a los comentarios, ver las, diríamos, las famosas reseñas que se publican, algunas en YouTube, donde hay unos videos explicativos de cuáles son las características del producto, otras guiadas por retailers como Amazon o eBay, que le asignan inclusive una calificación a cada uno de estos productos. Y les confieso que cuando voy a la descripción del producto, comparo los comentarios, veo una conexión muy directa en muchas de las apreciaciones que se hacen. Estas apreciaciones, recuerden que siempre son hechas por nosotros mismos, por los consumidores, porque está prohibido manipular este tipo de información. Cualquiera de estas empresas puede ser grandemente penalizada por alterar cualquiera de estas cosas. De hecho, muchas veces, si el consumidor lo permite, le publican el nombre y el país donde fue adquirido el producto, pero sobre todo lo que sí siempre se publica es la fecha en que se publicó este comentario, o la fecha también en la cual fue adquirido el producto. Entonces, 8 de cada 10 consumidores dicen que recomendaría una marca que les gusta. En esta encuesta está planteado de que de 10 personas encuestadas, 8 dijeron que sí. Si encontraban una marca nueva, especialmente útil que fomente el ahorro mediante descuentos y promociones estarían dispuestos a recomendarla. Ahora, ¿cómo se puede fidelizar a un cliente? Y yo creo que la República Dominicana ha aprobado muchas formas de fidelización, aunque faltan todavía muchas más, entiendo que son importantes de implementar. Para un 81% de los consumidores, la relación calidad-precio, que era lo que le decía que yo evaluaba anoche a la hora de elegir ese componente que necesitaba, es muy importante, y la empresa debe ser transparente en realidad, o debe ser consistente a la hora de competir, de dejar claramente marcado por qué su producto se diferencia de un competidor, por qué su producto cuesta un poco más que el otro producto de la competencia. Eso debe quedar muy claro. Y no debe ser expresado de una manera mágica, porque cuando digo de una manera mágica, es utilizando quizás una palabra que el consumidor no entiende, que puede ser un término muy sofisticado, pero que no necesariamente pueda ser decodificado. Esto se acostumbró mucho en los 80, en los 90, utilizar términos, ya fuese que apelando a alguna tecnología, apelando a algún ingrediente especial que producía ciertas, y lo digo sobre todo por el caso de las cremas dentales, de los detergentes, que se inventaron términos, que si las enzimas, que si las bolitas mágicas, una cantidad de cosas que al final terminaron devolviéndose, al propio fabricante. Hay un 81% de los consumidores que dice que le gustaría recibir comunicaciones, que le gustaría igualmente recibir, aunque usted no lo crea, los emails de sus marcas favoritas y también los newsletters, pero ellos condicionan recibir esta información siempre y cuando la experiencia de ellos sea mejorada. Es decir, si usted va a usar mi información privada, usted quiere saber de qué sexo yo soy, qué edad yo tengo, qué lugares yo visito, cuál es el presupuesto que yo tengo, si tengo hijos pequeños o grandes, cuántas veces voy a determinado o cuántas veces al año compro determinado producto. Yo estoy dispuesto a dar mi información, pero usted tiene que asumir el compromiso que esa información va a ser utilizada para mejorar mi experiencia de compra, no para usted comercializar esa información, o sea, venderla más adelante con propósitos de usted sacar provecho económico de eso. Es decir, el planteamiento del consumidor es: yo sé que mi información es importante y es valiosa, pero si usted la va a usar a mi favor, pues vaya adelante, no hay ningún problema, cuente con mi consentimiento. Ahora, si usted va a utilizar la información para lo que podría ser, en detrimento de mi persona, porque yo voy a andar recibiendo correos, como yo digo siempre, que pongo desde las uñas postizas, que no me lo han dejado de mandar, a pesar de que lo he bloqueado, que se me alarga todo, que se me alarga el cabello, que se me alargan las uñas y todo lo que tengo en mi cuerpo. Entonces, son cosas que desagradan, porque usted dio esa dirección probablemente a un proveedor que ni siquiera se tomó la preocupación de saber cuál es su sexo. Muchos de los nombres que nosotros tenemos pueden ser tanto masculino como femenino. Y si si no se estudia el perfil de la persona, pues evidentemente usted puede caer en este tipo de práctica que resulta muy desagradable, muy desacertada y que desacreditan el correo electrónico o los newsletters o cualquiera de estas informaciones que normalmente pueden ser de mucha utilidad para el consumidor. Las estrategias que tienen ahora mismo los fabricantes que enfrentan altos costos de materia prima tienen muchas opciones en ese sentido que no solamente podrían ser la del cambio del empaque, la reducción de la cantidad de productos que entregan, o también en el caso del servicio, reducir muchas veces el tiempo que pueden dedicar a un consumidor. Hay muchos expertos que hacen muchísimas, diríamos, recomendaciones, y yo particularmente, la nuestra es, trate de ser ahora más que nunca lo más transparente posible con el consumidor. Trate de explicar en cierta manera, a través de esos instrumentos que usted tiene de comunicación, por qué su negocio, como lo ha hecho, por ejemplo, la industria automotriz. No tenemos chips, los chips están escasos, están más caros, no podemos entregar la cantidad de automóviles que estábamos entregando. Uh-huh. En el caso de otros fabricantes también, por ejemplo, en el caso del papel higiénico, que escaseó por mucho tiempo y que se quedó con la impresión de que la demanda superaba la oferta, y pasa mucho con muchas de las presentaciones. Nosotros siempre nos acostumbramos a consumir determinadas presentaciones de productos y de repente se desaparecen o no se entregan.
Aquí entonces, pasa mucho eso. Cuando la mercancía no se está moviendo, te la quitan de los anaqueles y entonces para que tú consumas la otra que está ahí. Y eso da una cuerda, porque eso es un problema.
Es una manipulación.
Exacto.
Porque claro, están tratando de inducir el consumo o inducir una decisión de compra sobre un producto. Entonces el consumidor reacciona totalmente opuesto.
Molesto, o sea, por supuesto.
Se disgusta y hace todo lo contrario de lo que el retailer espera. Ya, para cerrar, no deje que su cliente se vaya a la competencia. Si su cliente se siente que no le está trayendo lo que usted le ofreció a consecuencia de los cambios que están sucediendo, de que usted tuvo que variar ligeramente la fórmula, o buscarse un personal de servicio al cliente más barato, menos educado, porque usted entiende que no puede pagar, que no puede, que tiene que operacionalmente costear las diferencias de precios que hay, pues trate de que esto se haga en una sesión, diríamos, donde usted se confiese con su cliente y le explique realmente cuál es el momento que usted está atravesando, y de esa manera probablemente usted consiga que el cliente se sienta más de su lado, se ponga más en sus zapatos y pueda quedarse a su lado apoyándolo durante todo este tiempo de crisis. Gracias, Carlotti.
Gracias.
Hasta febrero.
Exactamente. Gracias
a
ti.
Me siento privilegiado. Me sentía perjudicado el año pasado, pero me siento privilegiado este año.
Ya, bueno, eso pasa. Imagínate nosotros que nos tocó de pe a pa, como dicen.
Exactamente. Uh-huh. Pero nada, seguimos aquí, tengo tiempo para preparar un buen tema.
Perfecto.
En los 15 días.
Bueno, pues muchísimas gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.